Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en esta transmisión de Regeneración Radio. Recordando los contactos en cabina, que es el teléfono es el 5587-5696, el Facebook es Regeneración Radio y por supuesto nos puedes encontrar también en Twitter a través de @regeneracion_r. Invitamos a todos y a todas a que nos puedan visitar en la página de regeneracionradio.org, donde van a poder encontrar digamos lo que Regeneración está haciendo como reportajes cotidianamente. Y bueno, pues un poquito tarde, pero ya vamos a dar inicio a esta entrevista con Andrés Ruggeri. Sí, ay, no, perdón. Sí. Ya me habían dicho que lo iba a pronunciar mal. Él es antropólogo social, director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Desde los 18 años ha rodado en bicicleta por diferentes lugares. Un ejemplo: del 30 de septiembre del 2007 al 12 de octubre del 2008 recorrió 22 países y 17.525 kilómetros en bicicleta. Él ha estado participando también en diferentes conferencias junto con la CNT, el Instituto de Ciencias Económicas de Autogestión en el País Vasco. En México también ha estado participando en diferentes escuelas, en diferentes espacios. Y bueno, el día de hoy estamos muy gustosos por tenerlo aquí en cabina de Regeneración Radio. Te dejamos los micrófonos para que saludes a los radioescuchas.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Generalmente hablan de mi perfil más académico, no tanto del ciclista, pero las dos cosas son parte de lo que hago o hice. Así que bueno, un gusto estar acá.
Sí, pues para nosotros también es como interesante dar como otra, digamos, mostrar otra característica de quién viene aquí a este espacio de Regeneración Radio.
Así es, bueno, es algo muy importante que acá el compañero Andrés Ruggeri esté acá en la mesa de Regeneración Radio. Nos dimos cuenta que anduviste por acá en algunas conferencias y pues no sé, o sea, estaría muy bien que nos platicaras un poco respecto pues de esta organización obrera, esto que pues bueno, al menos algunos o muy pocos sabemos cómo es esta organización, ya que pues tenemos como que datos muy 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 leves, ¿no? Yo en mi caso podría pronunciar un documental que se llama La Toma, un documental de Argentina que pues más o menos se muestra cómo la organización obrera se da a partir pues de esta crisis, ¿no? que afectó muchos sectores populares de Argentina, pero pues no sé si quisieras empezar a charlar un poco de qué se trataron pues estas conferencias en las que te encontraste y pues con quién en dónde más o menos, o en concreto pues con quién te reuniste.
Bueno, esa organización obrera a la que te referís es lo que llamamos en Argentina empresas recuperadas por los trabajadores, ¿no? Bueno, empresas recuperadas son básicamente empresas de autogestión de los trabajadores, empresas de muy distinto tipo, desde fábricas hasta restaurantes o hasta escuelas, líneas de transporte, bueno, hay una variedad muy grande, pero con la característica de que en general son cooperativas de trabajadores, cooperativas de trabajo, pero que provienen de una empresa que antes era privada, una empresa capitalista que fue abandonada, hubo un conflicto con los propietarios y terminó todo ese proceso generalmente ocupando las fábricas o de algunas distintas medidas de fuerza y llevando a la producción bajo autogestión, ¿no?, por los trabajadores. Entonces a eso le llamamos empresas recuperadas. Eso es lo que habrás visto en la película La Toma, es una película que hicieron unos canadienses, Naomi Klein y Abby Lewis. Es una película ya vieja, del 2003, entonces está todavía muy digamos, muy influenciada obviamente por la situación del momento, que fue la crisis económica, pero también social, política, cultural que hubo en Argentina en aquellos años, 2001, 2002, 2003, que también es una visión por ahí que, si bien es muy, ha tenido un papel muy importante ese documental para difundir esta temática en el mundo entero, ¿no? También es una visión muy desde, digamos, desde los países centrales, ¿no? Muy desde el norte y no tanto desde la propia, digamos, historia y dinámica política y social de Argentina o de Latinoamérica en general. Yo creo que el proceso es bastante más complejo de lo que se ve ahí, con aristas muy muy diferentes que van desde, sí, la toma heroica, la lucha, etcétera, pero también otras cuestiones que tienen menos brillo por ahí mediático para las imágenes de un documental que tiene que ver con cómo es la gestión cotidiana de una fábrica o de una empresa gestionada por trabajadores que tiene que cumplir no solamente su trabajo que ya hacían como asalariados, sino que también tienen que cubrir las funciones que hacían los patrones, tienen que desarrollarse dentro de un mercado que sigue siendo mercado capitalista, por más que ellos tengan otra lógica interna de funcionamiento, etcétera, digamos. O sea que es un mundo bastante, bastante complejo, y bueno, a eso me dedico desde hace ya 12 años, ¿no? Como, digamos, el programa Facultad Abierta, ese programa del cual que vengo coordinando desde su fundación, que fue justamente en marzo de 2002, o sea, en plena crisis, es un programa de extensión universitaria, no es un programa originariamente de investigación. Entonces, nosotros empezamos acompañando las ocupaciones, acompañando los procesos, interiorizándonos y, digamos, participando como, no como trabajadores de la fábrica, porque no lo éramos, pero sí como compañeros más, un compañero más de esa experiencia. Y por suerte así nos han tomado también los trabajadores, y eso nos permitió desarrollar una dinámica que supera, digamos, la investigación clásica, ¿no? Así que bueno, tenemos un centro de documentación que funciona en una de estas empresas recuperadas y no en la universidad. Hemos desarrollado encuentros internacionales donde tratamos de generar un espacio donde se debata entre trabajadores y militantes o personas que vienen del campo académico, intelectual, etcétera. Y a partir de esos encuentros internacionales, por ejemplo, nos relacionamos con gente de acá del área de estudio de trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que son los que me han venido invitando estos últimos años y ahora también, ¿no?
Estas fábricas recuperadas, entonces, no solamente iniciaron a tomarse en esta debacle económica a principios de los años del año 2000, desde tiempos atrás está llevando a cabo este tipo de organización, y pues no sabe si podrías más o menos platicarnos cuántas tomas, cuántos trabajadores tienen estos grupos cooperativistas.
Sí, en realidad el proceso depende cómo lo defina uno, ¿no? Si nosotros definimos como un proceso, ¿no?, en que una empresa que era de gestión privada pasa a ser una empresa de gestión colectiva de los trabajadores, por las causas que fueran, nosotros vamos a encontrar en montones de lugares del mundo y en todas las épocas del capitalismo existe ese tipo de procesos. Lo que pasó en Argentina fue que eso se hizo, digamos, se convirtió en algo relativamente masivo y se conectado entre sí como una red, como un movimiento que adquiere una identidad propia, que es esta, la de llamarse empresa recuperada. Ahora, mismo en Argentina también, bueno, veníamos conversando un poco de eso antes, hay una tradición histórica también de lucha de los trabajadores, de ocupación de las fábricas como medida de fuerza, no necesariamente buscando la autogestión, o sea, no buscando expulsar a los patrones o a los capitalistas, sino bueno, en el medio de esa puja entre el capital y el trabajo, que es, digamos, como lo normal en los conflictos laborales. El problema es que acá fueron, a partir de la hegemonía neoliberal en los años 90, son los patrones los que se van. Entonces se desarrollan luchas que en un principio tienen como objetivo tratar de conservar el trabajo de alguna manera y evitar, por ejemplo, evitar que se lleven las máquinas, que destruyan el lugar de trabajo, el lugar de producción, y para eso es la primera ocupación por lo general. Para proteger, digamos, yo, digamos, en algunas cosas lo describí así, como el trabajo evitando que el capital se robe a sí mismo, lo cual es muy paradójico, ¿no? Pero eso fue más o menos lo que pasó en las empresas recuperadas. Entonces ese proceso empieza ya en los años 90. Hay algunos casos bastante fuertes, conflictos bastante importantes en el 92, 95, 98. Ya cuando llegamos al desenlace de la crisis en el 2001, ya existían varias empresas recuperadas. Lo que pasa es que no eran conocidas, eran casos aislados, ¿no? Puntuales, ¿no? Formaban una cooperativa en un lugar, lo conocían ellos, su familia, sus vecinos, por ahí su sindicato, su ambiente laboral y poco más. Cuando se da la crisis, eso explota, digamos. Hay como 100 ocupaciones simultáneas, todos son casos muy conflictivos en un país que estaba en ebullición, que estaba absolutamente movilizado. Entonces, cada uno de esos casos convoca movilización popular, convoca las asambleas barriales que existían en aquel momento, los piqueteros, digamos, los distintos movimientos que estaban en funcionamiento, hace que cada uno de estos casos, por más que los obreros fueran por ahí 8, tuviera, no sé, miles de personas ahí apoyando, rechazando a la policía. Entonces esto es lo que hace que este movimiento se convierta justamente en eso, en un movimiento que adquiera una identidad propia, que es este nombre Empresa Recuperada, y que después atraiga la atención de gente de todo el mundo, como fue el documental este, y de alguna manera, si bien no es Argentina el único lugar del mundo donde hay esto, sino que hay en muchísimos lugares, es como la punta de lanza que permite hacer visible todo esto y a partir de ahí recuperar de alguna forma la cuestión de la autogestión en la agenda política de los trabajadores, ¿no?
Y digamos, todos los casos que tuvieron que ver con recuperación de la producción, ¿alcanzaron la autogestión? O sea, digamos, ¿sí se dio ese caso?
No todos, pero muchos. Digamos, hay un momento muy conflictivo, que es cuando la fábrica o la empresa cierra, que no necesariamente eso va a derivar en que los trabajadores ocupen. Bueno, ahí debe haber, bueno, eso es muy difícil de poder saberlo, de calcularlo, ¿no? Generalmente nosotros hacemos una investigación que le llamamos relevamiento, que es sobre las empresas recuperadas que llegaron a ser recuperadas. Y es muy difícil saber cuántas fracasaron o cuántas no llegaron a ese estadio. Ahora, lo que sí te puedo decir es que una vez que logran comenzar la producción como cooperativa de trabajo, es muy difícil que se cierre, ¿no? Digamos, por lo menos hasta ahora la experiencia es esa. Hay cooperativas, empresas recuperadas que tienen 20 años de funcionamiento, 15, 12 o 10, la mayoría de la primera ola, la primera etapa, y después hay muchas otras que siguen. O sea, actualmente nosotros calculamos que hay más de 300 funcionando, 310, 315. Como siempre hay casos nuevos, es un poco difícil poder decirte, digamos, el último número, pero a diciembre del año pasado eran 311, de las cuales había un pequeño porcentaje que estaba en ocupación, que estaba en conflicto, pero todo el resto estaba funcionando. Y de las que llegamos a detectar que entraron a funcionar, realmente fueron muy pocas las que no lograron continuar, ¿no? Las que por distintas razones cerraron, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que si comparamos eso con la empresa capitalista promedio, que vive menos, digamos, ¿no? La empresa privada que la empresa autogestionada.
Uh-huh. Digamos, para los radioescuchas que no estén como casi nada empapados al tema, ¿nos podrías explicar qué tiene que ver, o sea, ¿A qué se le llama exactamente autogestión? Porque mucha gente, esa palabra le parece tan lejana y tan irreal. Uh-huh. Y sobre todo en México, como están las circunstancias.
Sí, autogestión, a ver, es un concepto que parece fácil, pero es complicado, ¿no?
Sí,
es complejo.
Claro.
Porque la autogestión es una práctica, no es una dinámica social, económica, política, que implica que, bueno, lo que dice la palabra, ¿no? Que en el caso de una empresa son los propios trabajadores, sin patrones, sin jerarquía, los que llevan adelante el funcionamiento de esa empresa, ¿no? O digamos, se puede hablar de autogestión en muchos términos, muchas veces se lo usa más en un sentido político, ¿no? Pensando en la autogestión para infinidad de cuestiones, ¿no? O sea, se lo piensa más en una organización de base, horizontal, democrática, que puede ser desde un partido político o de una organización, mejor dicho, una organización política o social, hasta una organización artística, un grupo, bueno, lo que fuera. En el caso este, las empresas recuperadas, cooperativas, nosotros nos referimos a autogestión en un sentido más económico, ¿eh? Uh-huh. Digamos, en este sentido, de cómo los trabajadores logran llevar adelante una empresa, una unidad productiva, una unidad económica, bajo unas reglas de solidaridad, democracia, no verticalismo, pero al mismo tiempo logrando este proceso tan tan difícil de generar una, digamos, una actividad económica sin explotación del trabajo asalariado, digamos, ¿no? Entonces ahí ya nos metemos en una parte mucho más complicada de esto de autogestión. Inclusive la palabra es una palabra que no se ha usado, por ejemplo, en los textos clásicos de Marx, Engels, etcétera, no se utiliza para autogestión.
Exacto. ¿Eh?
Digamos, inclusive el concepto no lo puede ver que está, de alguna forma. Cuando Marx habla de, digamos, la de la organización de los trabajadores, de la asociación libre de los trabajadores, de los productores, como forma que sería el socialismo o el comunismo, de alguna manera eso está diciendo, está usando las palabras de la autogestión, ¿no? O cuando analiza las cooperativas se dice las fábricas cooperativas de los obreros mismos, es casi una fábrica recuperada, ¿no? Más o menos la misma cuestión. Y después los anarquistas que hablaban de socialización o de colectivización. Y la palabra autogestión aparece en el mayo francés, lo usan los franceses porque traducen una palabra del serbio croata, ¿no? De Yugoslavia. Bueno, muy complicado, no nos vamos a meter en toda esa historia, pero sí, lo que quería remarcar es que la palabra misma autogestión es bastante reciente como concepto, pero no como práctica. Como práctica es milenaria, ¿no?
Claro, y bueno, lo comentábamos porque, bueno, aquí en México el recuperar las fábricas desde los trabajadores me parece que no se da en muchos casos, es casi todo el mundo, casi todas las empresas o las fábricas o los trabajadores quedan en los términos de huelga y muchas veces desaparece ese digamos, ese periodo de trabajo. Y pasar hacia la autogestión me parece que es complicado. Yo veía un video donde participaste en el País Vasco y hablabas que además esta autogestión a veces trasciende no solo la parte laboral, ¿no? Sino el trabajador ya tiene que inmiscuirse con la comunidad y de muchísimas maneras, ¿no? Me parece que todavía es una práctica mucho más completa.
Sí, sí, sí. Digamos que en general los casos de empresas recuperadas o autogestionadas han debido trascender la pura lógica económica que tiene el capitalista, ¿no? O sea, una empresa antes de ser recuperada, una empresa normal, común, hace su negocio, el patrón o los patrones o la sociedad que dirige esa empresa, porque muchas son más complicadas que una. Nosotros tenemos siempre como el imaginario de un patrón y los trabajadores, ¿no? Bueno, eso puede corresponder a una pequeña mediana empresa, pero las grandes empresas, de las cuales pocas son recuperadas en Argentina también, la mayoría son pequeñas y medianas, son sociedades muy complejas, ¿no? Donde no se sabe quién es el dueño a veces, ¿no? o quiénes son los dueños. Entonces, esta empresa privada, bueno, ¿qué hace? ¿Cuál es la finalidad? Acumular capital. Puede producir tornillos o puede hacer reproducción de pintura, no importa qué es lo que hace. Lo importante es que la finalidad no es lo que produce, sino es la acumulación de capital, y esa acumulación solamente sabemos que se hace en base a la explotación del trabajo, ¿no? La empresa autogestionada ya necesariamente tiene otros fines. No es acumular capital en base a la explotación de trabajo, porque eso sería casi contradictorio con su misma naturaleza. Entonces, eso es lo que hace por ahí que en muchísimos casos en Argentina y también en Uruguay, o en Brasil, o en Venezuela, estas empresas tengan que tener los trabajadores terminan comprometiéndose mucho más con otros sectores sociales, aprenden el valor de la solidaridad porque la recibieron cuando fueron en su conflicto, y sienten, no siempre, pero generalmente sienten esa necesidad de devolver esa solidaridad. Se fortalecen además porque siguen estando en una condición precaria en términos legales, ¿no? Entonces se fortalecen si en esa misma fábrica, en lugares que por ahí no tienen ya sentido productivo porque no se usa más, instalan un centro cultural que tiene actividades para la comunidad, o instalan un bachillerato popular, ¿no? Una escuela de jóvenes y adultos, que hay muchas que funcionan en las fábricas con colectivos de profesores, digamos que militantes, por decirlo de alguna manera, y distintas otras actividades que tienen que ver con eso, con la solidaridad, y eso abre enormemente la lógica de esa empresa, la convierte en otra cosa, tiene una actividad económica de base que tiene como finalidad sostener la vida, la reproducción de la vida de los que trabajan en esa fábrica o en esa empresa, pero al mismo tiempo eso tiene una apertura de la conciencia de sus trabajadores, una apertura de las prácticas no económicas que se dan adentro de esa fábrica, que no lo vamos a encontrar en una empresa capitalista, ¿no? No tiene nada que ver tampoco con ese concepto inventado, esa de la responsabilidad social empresaria, que es un negocio, ¿no? Es una evasión de impuestos, lavado de dinero, etcétera, digamos, que va por ese lado. Esto es otra cosa.
Ok, muy bien. Pues vamos a hacer una pausa musical. Nos vamos a quedar con algo que se llama Calle y Pueblo de la Sonora Insurgente. Regresamos para seguir aquí en entrevista. Y esto es Regeneración Radio.
tu piel, el lucero antes del amanecer. Senderito que nadie me ha de marcar, en camino y sin frontera siempre hay de quedar. Soy la huella que revela mi andar, fuego que brilla en la oscuridad, agüita fresca para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor, si un pueblo canta muere el dolor. Agüita fresca para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor, si un pueblo canta muere el dolor. En la oscuridad, agüita fresca para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor, si un pueblo canta muere el dolor. Es que soy la huella que revela mi andar, fuego que brilla en la oscuridad, agüita fresca para tomar. Y es que soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor, si un pueblo canta.
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. 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 Radio.
Bueno, pues ya regresamos a este espacio de Regeneración Radio. Y bueno.
Pues sí, estamos aquí en la cabina de Regeneración Radio con el compa Andrés Ruggeri, charlando de cosas muy interesantes, cosas que pues al menos yo ya lo planteé, cómo es de que sabía un poco de esta organización pues, obrero popular allá en Argentina. Y pues también, pues, sabiendo que pues se partió, al menos tomando como el comentario del documental, pues que algunos suponíamos que esta organización inició justo en la debacle económica del 2001, pero ya nos comentaste que no, que pues ya tiene tiempo este tipo de organización. Justamente años atrás pues se veía ya la organización de los obreros. No sé, si...
A mí me interesaba, ¿no? Como esta parte que veníamos platicando de cómo cómo pasas de recuperar una fábrica a que un obrero no está acostumbrado a pensar que tiene que organizar la fábrica, sino va, trabaja, sale y se despide y al otro día lo mismo y así hasta que casi siempre envejece, ¿no? Entonces recupera y crea otra forma de construcción social. Ustedes aquí en México muchos de nosotros no concebimos de esa manera. Tú dices, tampoco allá, ¿no? Entonces, ¿cómo pasas ese salto obligatorio, ¿no?, que decías?
Bueno, eso es uno de lo que podemos decir que son las complejidades de un proceso de autogestión, ¿no? De cómo esta mentalidad que tiene el trabajador asalariado se convierte en una mentalidad diferente que tiene que ver con la autogestión, digamos, trabajador autogestionado, trabajador sin patrón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además trabajador colectivo también, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí vendedores ambulantes o contraprovistas tampoco tienen patrón, ¿no? Pero es otra lógica de trabajo. Es realmente difícil, porque yo te comentaba que en esto que parece imposible por ahí en México, también parecía imposible en Argentina hace 15 años, antes de la crisis. Por más que hubiera casos, ¿no?, que hubiera algunas fábricas o algunas empresas que estaban siendo autogestionadas, pero en general para todo el mundo le parecía una cosa muy, muy loca, tirada los pelos en un momento, además de recesión, de desempleo masivo, ¿no?, donde todo estaba en contra. Una de las cosas que por ahí a nosotros como grupo, ¿no?, de investigación, o como científicos sociales, antropólogos, sociólogos, nos llamó mucho la atención es que durante todos los 90 la clase trabajadora parecía que venía de derrota en derrota, ¿no? Todo era privatizaban y se resistía y se fracasaba. El gobierno que fue el de Menem era un gobierno neoliberal, bueno, como pues, aquí también tienen más o menos en este momento lamentablemente la misma, una situación muy parecida, ¿no? Sí. Es un gobierno que parece que arrasa con todo y que no hay posibilidad de resistir porque no le importa nada, digamos, ¿no? Digamos, por ejemplo, Menem en el año 89-90 indultó a los militares asesinos, genocidas, etcétera, ¿no? La movilización que hubo en contra fue enorme, gigantesca, fue, no sé, 200.000, 300.000, 400.000 personas, no sé cuánto. Era otro gobierno, no lo hubiera resistido. A Menem no le importó, en lo más mínimo. Ni, no le dio ni 5 de importancia. Cuando se privatizan los ferrocarriles, el sindicato, la burocracia del sindicato, o sea, lo que acá se llamarían los charros, ¿no?, arregla con el gobierno y acepta la privatización. Es más, participa del negocio de la privatización. Y en las bases se produce un paro de los distintos ramales de ferrocarril. Y Menem que dijo, ramal que para, ramal que cierra, no me interesa, porque en realidad quería cerrar los ferrocarriles. Entonces la estrategia de resistencia de los trabajadores era hasta funcional al proyecto neoliberal. ¿Qué pasa con las empresas recuperadas? Recuperan, lo que pasa ahí es que hay fábricas que directamente los patrones las cierran, directamente, las abandonan, no les interesa. Entonces los trabajadores se enfrentan a una situación inesperada, donde ni siquiera saben quién es el enemigo, quién es el contra quién están peleando, ¿no? Entonces terminan por pelear un poco contra nadie y contra todos al mismo tiempo, y se genera una situación que no es pensada, que no era buscada. Digamos que en el 100% de los casos de empresas recuperadas, nunca se quiso, los trabajadores quisieron apropiarse de la fábrica, expulsando a los capitalistas y socializando los medios de producción, digamos, ¿no? Lo que hicieron fue resistir para conservar su puesto de trabajo. Lo que se deriva de eso es que la única forma que había de conservar los puestos de trabajo era mediante un proceso de autogestión, formando una cooperativa, asociándose entre ellos, porque no había nadie más, ni hay nadie más que quiera asociarse con una fábrica vaciada, quebrada, destruida, reventada, ¿no? Entonces, eso que era inimaginable, bueno, la crisis, quizá la tragedia que tuvo Argentina, esa crisis tan terrible donde la gente se moría de hambre, ¿no?, hubo saqueos, violencia, etcétera, pero todo concentrado, ¿no?, no a lo largo, no estirado a lo largo del tiempo, que puede ser lo que pasa en otros países, ¿no?, que no termina nunca de estallar esa crisis, de ser terminal. Entonces sí tuvimos esa especie de shock que provocó que todo el mundo saliera a la calle, que todo el mundo saliera a protestar y además a buscar alguna solución, porque si el gobierno no le daba ninguna solución, el Estado no solucionaba nada, bueno, hay que buscarse la solución por nosotros mismos. Entonces eso de alguna manera es lo que pasa en las empresas recuperadas, y ahí aparece un proceso tan complejo como este de la autogestión, que se va generando de a poco, y donde a trabajadores que estaban acostumbrados así, a eso que vos ibas diciendo, ¿no? Mi vida de trabajador es entrar, conseguir un trabajo, después cumplir mi horario, cumplir mi trabajo y que me paguen, ¿no? Y después eso, tratando de mejorar las condiciones, hasta que llegue un punto en que ya me jubilo y bueno, esa es mi vida laboral, ¿no? Eso, ese mundo de estabilidad laboral, donde todo era más o menos predecible, se acabó. Se acabó en Argentina, se acabó en México, se acabó en Europa, se acabó en todo. está por acabar el mundo.
Creo que estás invocando.
Bueno, lo que decía es que esa conformación del trabajo no existe más, ¿no? Eso también es lo que hace que la necesidad empiece a empujar este tipo de soluciones o de esta creatividad también, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, y esto que comentas, que se terminó esta vida que se vislumbraba al ser obrero, es por el enfoque de los gobiernos neoliberales, ¿no? Que pues han estado entregando pues los recursos, los recursos tanto naturales como pues monetarios, todos los han estado entregando unos cuantos, ¿no? Estos proyectos de la gente de Argentina, tú ves, has logrado reconocer cómo les ha cambiado la vida a las familias, a los propios obreros. No sé si nos podrías platicar un poco.
Sí, sí, hay un cambio grande, ¿no? Porque es una experiencia totalmente diferente a lo que conocía, ¿no? A lo que todo el mundo, inclusive muchos de nosotros, también conocemos como experiencia laboral. Quizá los cambios no sean tan espectaculares como se dice a veces, ¿no? Hay algunos investigadores que hablan, digamos, ¿no? De un cambio de la subjetividad, del autogestionado, ¿no? Que mucho, pareciera que fuera automático, que el solo hecho de la autogestión te tiene que cambiar el modo de pensar, y eso no es tan así, digamos, es un proceso mucho más lento, mucho más complicado, donde inclusive se produce hasta una resistencia a hacer eso, a ser autogestionado. Resistencia un poco rara, podríamos pensar, porque bueno, ¿cómo no te das cuenta que lo que te conviene es colaborar en el proceso de autogestión, porque la empresa ahora es colectiva, les pertenece a todos, ¿no? Sin embargo, sí, digamos, las costumbres, o las más que las costumbres, las prácticas obreras de resistencia que se formaron durante generaciones siguen estando, ¿no? Siguen presentes, inclusive en este tipo de empresas. Entonces hay trabajadores que a veces tienen conductas que objetivamente van contra el colectivo y hasta contra sí mismos, ¿no? Y las siguen manteniendo, y se producen conflictos, se producen problemas internos entre los trabajadores, algunos que se responsabilizan más, que se comprometen, otros que no. Digamos que inclusive al interior de estas empresas se produce algún tipo de diferenciación, que no necesariamente es una jerarquización, por lo menos por ahora, pero sí, digamos que hay algunos que siguen, digamos, añorando esa vieja vida, que en realidad por responsabilidad estaba, pero estaba fuera del trabajo, digamos, ¿no? Era de tu familia, etcétera, y adentro del lugar de trabajo era del patrón. Entonces es mucho más cómodo, voy, cumplo mi horario y que me paguen, ¿no? Y ese conflicto a veces está bastante frecuente en las mismas empresas recuperadas, ¿no?
Bueno, ahorita que hablabas justamente de estos como conflictos, ¿no? De repente tenemos la idea, ¿no? Sobre todo entre los militantes, de idealizar los procesos sociales, ¿no? Es decir, la autogestión, sí, claro, la autogestión, y la autogestión nos hace libres, y entonces a partir de ahí, pum, el mundo es, podemos hacer un mundo libre, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales problemáticas que enfrentaron las empresas recuperadas, ¿no? O sea, ¿Y cómo lo solucionaron, ¿no? O sea, me imagino que el primer momento de pasar hacia un proceso autogestivo, no solamente en el conflicto interno de las relaciones personales, laborales, ¿no? Sino a nivel general, ¿no? El núcleo de la empresa tiene un conflicto, que es cómo echar a andar la producción, ¿no? ¿Cómo se dio este proceso? ¿Cómo se resolvió estos procesos?
Bueno, sí, yo comparto plenamente esto de que se tiende a idealizar los procesos, por eso también decía esto, ¿no? La autogestión suena muy lindo, pero no es un camino de rosas, ¿no? Es algo muy muy complejo y con muchos sinsabores, ¿no? Con muchas, inclusive con fracasos, ¿no? Pero que en general creo que podemos apostar a que es una forma de generar una lógica diferente, social, política, económica, ¿no? Creo que el gran problema de las empresas recuperadas es que siguen siendo casos aislados, por más que tengamos 300, por ejemplo, en Argentina hay decenas de miles de empresas. Entonces 300 empresas recuperadas, que además son de muy distinta actividad, ¿no? De muy distinta producción o prestación de servicios, no logran, por ejemplo, conformar una red que les permita superar las contradicciones o las presiones que les implica tener que trabajar en el mercado, ¿no? En el mercado de competencia. Uno puede ser totalmente solidario y democrático al interior del lugar de trabajo, pero hay que comprar, hay que vender, hay que manejarse dentro de esa lógica, una lógica del intercambio capitalista que te va, incluso que es muy difícil de resistir algunas cuestiones. Por ejemplo, los tiempos de trabajo generalmente los terminan poniendo, ¿no? La demanda de la producción. Bueno, hay que hacer tal trabajo para mañana porque el cliente lo quiere para mañana y paga por eso. Y bueno, a veces se auto obligan a trabajar más horas de las que, por ejemplo, hubieran tolerado si siguieran bajo patrón, ¿no? Se hubieran revelado, no, más de 8 horas no trabajamos. Y por ahí la empresa recupera en un momento, dice, bueno, necesitamos trabajar 12 porque no llegamos a cumplir esto, ¿no? Entonces, esas son dificultades que tienen que ver con el enorme problema de tener una lógica productiva, una lógica económica diferente a la lógica general del sistema, digamos, y eso por ahora es imposible de revertir. Digamos que el contexto social y económico y político exterior al proceso de autogestión tiene una enorme influencia en lo que pasa adentro de ese proceso. Otra cuestión es esto que hablábamos antes, ¿no? Del tema de, digamos, lo que podemos denominar la conciencia del trabajador o la subjetividad del trabajador, ¿no? Que no es que automáticamente va a convertirse en el hombre nuevo, ¿no? La mujer nueva, ¿no? No, eso no pasa. Hay enormes transformaciones muy positivas de muchísimos trabajadores de las empresas recuperadas. El día de la noche, su vida anterior con lo que son ahora, pero no es generalizado eso, ¿no? Otro problema creo que tiene que ver con la organización de la producción, con el proceso de trabajo, ¿no? Las posibilidades reales de transformar el proceso de trabajo. Quizá, digamos, para los que no están tan interiorizados en esta discusión, por ahí estoy hablando medio chino, digamos, pero en la discusión académica en Argentina, por ejemplo, hubo una, digamos, determinadas posiciones por ahí un poco ortodoxas, algunas posiciones que estaban reclamando que ahí en una empresa recuperada se transformara el proceso de trabajo, se acabara, digamos, toda una serie de cuestiones, que una especie de paraíso socialista en chiquito, ¿no? Bueno, eso es realmente es un poco hasta loco que pensar que pueda pasar, ¿no? El proceso de trabajo está ya determinado de antes, ¿no? Los obreros no recuperan la fábrica que quieren, recuperan la fábrica que estaba, la fábrica que pueden. Entonces esa fábrica tiene maquinaria, tiene una organización de trabajo que ya está preestablecida, que es la que ellos aprendieron además. O sea, cuando el trabajador dice, nosotros somos los que trabajamos y conocemos el trabajo, que es lo que dice el trabajador de empresas recuperadas, nosotros podemos porque nosotros sabemos cómo es el trabajo. El patrón no sabe lo que es el trabajo, el patrón está ahí en la oficina y mira, pero nosotros somos los que manejamos la máquina, ¿no? Eso es lo que generalmente dice el trabajador, lo que nosotros sabemos, nosotros podemos hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste lo que tenías que aprender? ¿No? ¿Aprendiste lo que ya estaba ahí, en esa fábrica en particular, esa máquina, esa organización del trabajo, que es una organización del trabajo del capitalismo, no es una organización del trabajo de la autogestión? Y la maquinaria, la tecnología está pensada para eso también. Entonces eso te condiciona toda la forma de trabajo. Entonces pensar que puedan de un día para el otro cambiar el proceso de trabajo y convertirlo en otra cosa es muy difícil, ¿no? Y además está la otra parte del funcionamiento de la empresa, que es lo que hacía el propietario, lo que hacía el capitalista o la parte jerárquica, ¿no? El gerente, el que se ocupaba del marketing, de las ventas. El trabajador, esos no se quedan en una empresa recuperada, ¿no? Casi nunca se queda ese tipo de trabajador también, ¿no? O por ahí algún administrativo, algún vendedor se pueden quedar, pero digamos, los que estaban pensando ese negocio, digamos, ¿no? Los que estaban planeando la estrategia, ¿no? De cómo se va a desarrollar la empresa, eso no queda. Y los trabajadores no lo saben hacer, no lo conocen, lo tienen que inventar, tienen que reemplazarlo. Eso es lo más difícil, ¿no? Eso es lo más complicado. En cuanto a lo que vos decías de la capitalización y de la formación del capital, obviamente también es otro problema enorme. Porque finalmente los obreros van a tener que desarrollar ese capital de la misma forma que lo hace el capitalista, ¿no? Explotando su propio trabajo para poder financiarse, ¿no? Porque tiene la maquinaria, tiene su fuerza de trabajo, pero por general no tienen un peso, ¿no? Entonces, a veces hay mecanismos de solidaridad, ¿no? Ha habido bastantes casos en que otras, una vez que se conforma un movimiento, otras empresas recuperadas que están ya funcionando en mejores condiciones juntan un pequeño capital y lo aportan para que esa otra fábrica pueda comenzar a producir. Después todo el movimiento reclamando, presionando al gobierno a partir del 2003 con Kirchner, empiezan a hacer aparecer algunos programas del Estado que otorgan subsidios para esa etapa inicial de la empresa recuperada. Entonces, digamos, de a poco se van conquistando formas de capitalizarse que permiten, bueno, arrancar toda la rueda productiva, ¿no? Que parecería que es imposible, pero creo que ese, aunque sigue siendo un problema complicado, no es el principal problema.
Vamos a hacer otra pausa musical. Regresamos para seguir platicando. Vamos a dejarlos con Che Sudaca, con la canción Sin Papeles. ¿Estoy bien? Y regresamos. Esto es Regeneración Radio.
Por tener un uniforme y a la cintura un pistón.